La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos en la otra cara de África, un nuevo curso académico que nos va a desembocar hasta el verano del próximo año, del 2010, un año en el que os vamos a ir contando, como siempre, esa otra cara oculta de África, esa cara humana, esa cara en la que viven las personas del día a día de las sociedades africanas. Vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de lo que está pasando ahora en África, y una de las cosas más importantes que está sucediendo para mucha gran parte de las sociedades africanas, casi un tercio, Antonio, no sé si musulmanes...
Sí, podemos decir que, sobre todo contando África del Norte, porque en África subsahariana, fuera del África Occidental, ya los musulmanes son menos numerosos.
No sé si hablamos del África Oriental, pero
sobre todo
sería África del Norte y el África Occidental.
El África Occidental, luego sí, las costas del África Oriental, pues también.
Porque la costa Swahili, digamos.
Claro, toda la parte de influencia, podemos decir, del Oriente. Los navegantes vinieron por allá hasta Mozambique, pero vamos, fue sin penetración al interior del continente. Pero podemos decir que en todos los países africanos, más o menos, hay alguna comunidad musulmana.
Hablamos de los musulmanes porque en este momento están en pleno Ramadán, así podríamos titular esta otra cara de África, en pleno Ramadán, porque las diversas comunidades musulmanas por todo el mundo están realizando, o mejor, están celebrando su cuaresma. Es un ayuno peculiar en que consiste en no probar bocado, en no tomar ningún alimento ni beber ningún tipo de líquidos, agua incluida, lo cual para África pues es una situación que puede llegar a ser verdaderamente dramática si estás trabajando a pleno sol, desde la salida del sol hasta su ocaso, Antonio.
Pues sí, con el último rayo del sol poniente se rompe el ayuno y comienza cada tarde la fiesta, una fiesta que dura un mes lunar, o sea 28 días, desde la luna nueva hasta el novilunio siguiente. Este año el Ramadán comenzó, según los lugares del planeta, entre el viernes 21 y el sábado 22 de agosto. Y digo esto porque todo depende de la visión física de la luna nueva. Pues los musulmanes tradicionales no se fían de los tan exactos cálculos astronómicos.
Bueno, aparte de que lo tenga que decidir un mulá, me imagino, sí, cuando...
Es un ulema o algún jefe de alguna mezquita, en fin, o sea que tiene que ser alguien que haya visto la luna.
¿Cómo preparan los musulmanes su Ramadán?
Bueno, pues en los lugares de mayoría musulmana, hablando por ejemplo de África, pero también en algunos barrios de las grandes ciudades de la Unión Europea, donde las familias musulmanas emigrantes abundan, pues entonces los comercios que venden los productos halal, quiere decir los productos puros, en particular las carnicerías que degüellan y sangran a los animales, sean corderos, sean cabritos y aves sobre todo, pues estos se llenan de clientes que vienen a aprovisionarse de lo necesario para las cenas del Ramadán. Donde no existen establecimientos halal, por ejemplo en los supermercados, en los grandes centros comerciales como Carrefour, Auchan, Continente, Casino y otros, tengo que decir que no he verificado personalmente si también lo hace el Corte Inglés en España, pues estos centros establecen secciones con productos típicamente consumidos en este periodo por los musulmanes. Los distribuidores guardan una cierta prudencia, utilizando un vocabulario lo más neutro posible. A lo mejor ponen departamento de sabores de Oriente o sobre la ruta de las especias, pero en fin, los musulmanes comprenden que se trata de los productos destinados a ellos. Entonces ahí encuentran, además de las carnes de que hemos hablado hace un momento, los dátiles, la sémola del trigo sarraceno para hacer el cuscús, la pasta de almendra, que es prima hermana de nuestro mazapán, y luego pues todos los ingredientes como las especias para su variada repostería. Muchos musulmanes prefieren comprar justamente en los hipermercados y en las grandes superficies, pues al mismo tiempo hacen otras compras y pueden pagar con tarjetas de crédito, cosa que muchas veces en los pequeños comercios de barrio y en las tiendas pues no se las admiten. Estando yo en uno de estos grandes supermercados en Bélgica, donde estaba de vacaciones, una señora musulmana elegante, tocada solo con un tenue velo de tul que dejaba adivinar una bien cuidada cabellera, se dirige al encargado de la carnicería y le pregunta: ¿este cordero es al halal garantizado? ¿A cómo está el kilo? mire usted el sello de garantía del matadero. El kilo vale 4,90 euros. Bueno, pues ponme este cuarto de cordero y además un par de pollos grandes.
Antonio, al principio decíamos celebran, y es que en verdad el Ramadán es un momento de comunión, es un momento de cuaresma, decíamos, pero también es un momento de celebración,
claro,
es un momento
de
fiesta, y como tal hay negocio, ¿no?
Por eso decía yo las cenas del Ramadán, porque justamente el ayuno del día pues se compensa después con la fiesta de la noche. El Ramadán sí es tiempo de negocio, sobre todo el ramo de la alimentación y también los establecimientos de consumo de bebidas no alcohólicas, o sea, lo que nos llamamos vulgarmente los cafés morunos, hacen su agosto durante este periodo. Sobre todo si ocurre, como este año, que el ayuno cae en un verano tan caluroso como el que estamos padeciendo. Entonces, al ponerse el sol, todo el mundo tiene sed. Una vez satisfecha esta, pues también se hace sentir el hambre, y mientras llega la cena, pues se consume toda suerte de dulces y pasteles de la rica y variada repostería árabe oriental.
Antonio, muchas veces hemos hablado de las diferencias entre el Islam, digamos, del Medio Oriente, el Islam asiático también, mucho más, digamos, en cierto sentido radical, no se puede hablar de generalidades, pero bueno, digamos que más radical, y un Islam, una vivencia del Islam más moderada en África. Pero ¿cuáles son las reglas en principio generales de este año?
Bueno, el Corán lo que prescribe es abstenerse mientras luce el sol en el horizonte desde todo alimento y de toda bebida. Y también, cosa que muchas veces no se subraya, de cualquier relación sexual. Y por otro lado, manda a alimentar el espíritu con lecturas piadosas y oraciones apropiadas. Podemos decir que estas recomendaciones podían cumplirse más fácilmente en los tiempos pasados, que en la actualidad, pues con la organización moderna de la jornada laboral, es difícil dedicarse a la lectura espiritual y a la oración. Por eso las grandes mezquitas recomiendan vivir el Ramadán con un espíritu de sacrificio. Los cristianos, podríamos decir, con un espíritu cuaresmal. Pero en fin, también la cuaresma ahora pues no se vive como se vivía antiguamente. En fin, yo diría que como las demás religiones, también en el Islam existen situaciones particulares en que el ayuno no es obligatorio. Por ejemplo, los enfermos, los niños menores, las mujeres gestantes y las que amamantan a sus hijos, los ancianos achacosos y los soldados en tiempo de guerra. Sin embargo, los obreros agrícolas y los de la construcción, que sufren todo el día los rigores del sol, sí deben ayunar. Y esto es por causa de la deshidratación, podemos decir que son las personas que más sufren durante el Ramadán. Yo recuerdo que cuando viví en Argelia y Túnez en los años 50 del siglo pasado, cuando el Ramadán caía en verano, los capataces agrícolas escondían en algún rincón apartado un botijo. Y los obreros, que no aguantaban más, se retiraban como si fueran a orinar y ocultos se echaban un trago. Estas grandes haciendas pertenecían a los colonos franceses, que exigían un buen rendimiento en el trabajo, sea de la siega o sea de la vendimia. Yo no sé si ahora, bajo la presión de los islamistas, han acabado con estas prácticas humanitarias o si interrumpen las labores agrícolas en los momentos más cálidos del día. Supongo que todo dependerá si las propiedades pertenecen al Estado o a los ricos propietarios rurales.
Antonio, siempre hablamos de hay tal número de cristianos en España y tal número de practicantes. En este sentido, si hablamos de los musulmanes, ¿son todos los que practican todos los musulmanes el Ramadán? ¿Celebran pues, todos el Ramadán?
Que yo sepa, en España no tenemos estadísticas, por lo menos no han llegado a mi conocimiento, pero el IFOP, que es el Instituto Francés de la Opinión Pública, ha realizado 135 estudios y encuestas entre los años 1987 y 2009, y nos dan un retrato robot de los musulmanes residentes en Francia. El punto que más sobresale, si lo comparamos con encuestas semejantes realizadas entre los católicos, es que el grupo de personas que se declaran musulmanas, de este grupo el 63% están comprendidos en el segmento etario de los 15 a los 34 años. Mientras que el conjunto de la población francesa, este segmento es del 32%. O sea que entre los musulmanes, los jóvenes son el doble que en el conjunto de la población. Por el contrario, en el grupo de los que se declaran católicos, solo el 23% tiene menos de 35 años, menos de la media nacional francesa. También hay que ver que herederos de la emigración, los musulmanes abundan más en los barrios populares de las grandes ciudades y en las regiones más urbanizadas. Y en cuanto a la práctica religiosa se refiere, el 33% de los musulmanes se declaran creyentes practicantes, mientras que los católicos solo alcanzan el 16%, como decía, esto es en Francia. Por otro lado, la encuesta manifiesta la tendencia de aumento de la práctica religiosa, sobre todo la participación en la oración pública de los viernes en las mezquitas. Igualmente la proporción de los fieles que ayunan durante el Ramadán. Así, desde 1989 ha ido en aumento, llegando actualmente al 69% de los musulmanes, mientras que la peregrinación a la Meca, que es bastante costosa, está disminuyendo justamente por lo que decíamos antes, porque un gran porcentaje son jóvenes que no tienen disponibilidad económica. El presidente del Consejo Musulmán Francés, Mohamed Moussaoui, después de una reunión con los representantes del Islam de Francia, ha declarado: si no se encuentra una vacuna eficaz, este año desaconsejaremos a nuestros fieles realizar el Hajj, o sea, la peregrinación a la Meca, que se celebrará como de costumbre 2 meses después del término del Ramadán, este año al final de noviembre.
Antonio, en España, que tenemos no un número tan grande de inmigrantes por parte del Magreb, sino que también se mezclan con un buen número de inmigrantes subsaharianos, no se ha hecho una encuesta en este sentido prácticamente, pero me imagino que diferirá entre unos y otros, ¿no?
Pues sí, es evidente, porque el Islam en Francia tiene más importancia que en España, ya que son 5 millones de musulmanes franceses. Y además algunos ya pertenecen a la segunda y tercera generación, o sea que no podemos decir que son emigrantes, sino que son franceses con nacionalidad francesa, nacidos en Francia, entonces casi totalmente integrados en la vida laboral y en la vida escolar francesa. Su origen mayoritariamente también es el Magreb, pero sobre todo Argelia y Marruecos, sin olvidar que una buena minoría de subsaharianos, sobre todo la colonia senegalesa y los malienses, son también numerosos en Francia. En España, por el contrario, el grupo más numeroso lo constituyen los marroquíes, los que llamábamos y llamamos tradicionalmente los moros. Hoy, gracias a las diversas oleadas migratorias, también abundan en España los subsaharianos naturales de países como el Senegal, Malí y Mauritania. Por tanto, podemos decir que son los mismos sujetos, en fin, religiosos y las mismas orientaciones que los que están en Francia. Ahora, ambos grupos permanecen separados. Pues mientras que los marroquíes hacen referencia a Mohamed VI, que es el emir, que es el comandante de los creyentes, los subsaharianos se agrupan según su pertenencia a las famosas cofradías que tan poderosas son en el Senegal, sobre todo. Estas aclaraciones pueden servir para que nos convenzamos que tanto el Islam como el cristianismo, aun siendo religiones unitarias con vocación universal, justamente por serlo, son religiones que se viven de muy diversas maneras según los pueblos y las culturas en donde ellas se han encarnado. Porque la diversidad nos rompe la unidad, mientras que la uniformidad es un corsé demasiado estrecho y apretado que no permite que los seres humanos respiren. Nosotros, una vez más lo afirmamos, somos partidarios de la inculturación de la esencia de cualquier mensaje religioso, sea el Evangelio o el Corán, y no imponer a ningún pueblo las costumbres, los ritos, los colores y los gestos importados de otras culturas.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.